COPE más Madrid.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Son las 12 y 20 minutos. Comienza tu tiempo de Madrid en Herrera en COPE. Desde ahora y hasta las 2 de la tarde, ya sabes, te vamos a contar qué pasa en tu ciudad y te vamos a abrir los teléfonos para que nos cuentes también qué te interesa. Empezamos por nuestras redes sociales. Nos encuentras en Twitter y en Facebook. Somos @COPEMásMadrid y, por supuesto, nuestro teléfono gratuito, el 950-6006. Recibe el saludo de Beatriz Pérez Otín, hoy acompañada por Teresa Fernández Almagro en el control técnico, Ana Pastor y Alicia Gulló en la producción. Y en este jueves 18 de octubre, pendientes también de lo que ocurre en las calles de la capital, que suenan a piano. La música de piano invade nuestras calles. Madrid amanece con una nueva edición de Pianos en la Calle y este jueves va a ser el escenario al aire libre de todos aquellos que decidan animarse y tocar una pieza de piano en esos grandes pianos de cola que encontramos repartidos por distintas calles. Calle Serrano, Puerta de Alcalá, Museo Lázaro Galdiano. Nuestra compañera Ana Palacios nos da más detalles de esta nueva edición.
La música inunda nuestras calles con estos 8 pianos de cola y lo mejor, no hay que ser un experto para sentarse y atreverse a tocar las teclas. ¿Quién sabe si gracias a esta iniciativa se descubre algún talento oculto? Jordi Vivancos es el director del concurso María Canals.
Es impresionante cuando ves a la gente que acerca los pianos y descubres que en nuestro país hay mucho talento. Hay mucha gente que tocan ya no solamente clásicos, sino todos los estilos. Mucha gente toca sus composiciones, sus obras. Es un momento, porque era una oportunidad, pues, de que algún talento pueda salir y a partir de una experiencia singular como la de tocar en la calle, puede ser, porque no, una plataforma de proyección de nuevos talentos.
Desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde estarán estos pianos a disposición de quien quiera y se atreva a tocarlos.
Una música de piano que nos hará más llevadero el día, desde luego, y lo que se nos viene encima. Si te mueves por el centro de Madrid, ya han empezado los primeros cambios que acotan Madrid Central. Ya hace más de un mes empezamos a ver esa famosa línea roja en la calzada que delimita la gran APR. Y desde esta semana ya se han suprimido uno de los tres carriles del lateral de bajada en el Paseo de Recoletos, entre la calle Prim y Cibeles, dirección Atocha. Es una medida que se extiende a la calle Alcalá, entre Cibeles y Barquillo, y además de la zona aledaña del cuartel del Ejército de Tierra, está el lateral con Recoletos. Medidas imprevistas que se suman a las ya conocidas de Madrid Central, como colocar carriles bici en arterias principales para acotar el espacio al vehículo privado, reducir el espacio en aparcamientos públicos a los no residentes o limitar el estacionamiento en la vía pública 2 horas máximo. Como sabes, la movilidad de Madrid se está transformando a pasos agigantados, especialmente en los últimos meses, el gobierno de Carmena parece que ha metido la sexta marcha para dejar impuesta antes de las elecciones de mayo de 2019 una nueva manera de movernos por Madrid. Esto trae sus luces y sus sombras. Una nueva ordenanza de movilidad que entró en vigor a principios de este mes de octubre y que sienta las bases de cómo no debemos circular en la capital al margen de nuestras circunstancias y con todas sus consecuencias. ¿Y por qué te digo todo esto? Bueno, pues porque la Asociación de Familias Numerosas de Madrid denuncia que el Ayuntamiento ignora sus peticiones de cara a esta nueva ordenanza. Belén Ibáñez ha estado hablando con ellos. Buenos días.
Hola, buenos días, Beatriz.
¿Qué te han contado?
Bueno, ellos me han contado, pues bueno, son uno de los afectados. Hay mucha gente afectada por esta APR. Estaban las familias de los colegios, también las familias numerosas y se ven afectados por varios frentes. Ellos habían hablado con el ayuntamiento, hablaron con ellos, les habían dicho que bueno, que podría entrar en la ordenanza, porque claro, una familia numerosa, cuando tienes que trasladar a varios niños, cuando son sobre todo niños pequeñitos, pues ir en el autobús es bastante complicado. Es bastante complicado porque tú imagínate que tienes que llevar a un carrito de bebé, tienes que llevar a uno de un año, tienes que llevar a uno de tres, tienes que llevar a uno de cinco, porque esto ocurre, existen familias que son varios hermanos, todos muy seguiditos. ¿Cómo entras tú? ¿Cómo controlas tú todas esas criaturas subiendo en un autobús? Uh-huh. Pero es que luego viene otro problema. El carrito sube en el autobús si no hay otro carrito ya. Es decir, si ya hay otro carrito subido,
no puede subir. No.
Si hay una silla de ruedas, tampoco. Si es un carrito gemelar, tampoco puede subir. Entonces, claro, es un problema. Dice, ¿cómo me muevo yo en transporte público a todos estos niños? Nos dicen en la Asociación de Familias Numerosas, hemos hablado con María Menéndez, que es la presidenta, dice, durante el gobierno del PP se habilitó la posibilidad de que unas determinadas líneas de la MT, un determinado autobús, sí que podría admitir un carrito gemelar. Pero claro, ese autobús, ¿cuándo pasa? Pues cuando pase, nadie lo sabe cuándo va a pasar. Si yo tengo que llevar a los niños al colegio, no sé cuándo va a pasar ese autobús. ¿Qué hago para llevar a mis hijos al colegio si no puedo ir en un coche? Pero va más allí a las familias numerosas. Dicen que el impuesto por pagar un coche grande, pues el impuesto de circulación varía de si es un coche pequeño o es un coche ya tipo furgoneta. Pues dicen, bueno, a ver, es que ¿dónde llevo a mis hijos? O sea, yo no me estoy comprando un coche grande por fardar. Es que no tengo otra manera de llevar a mis hijos. ¿Por qué se me penaliza de esa manera? O sea, ¿por qué no tengo yo alguna ventaja ante esto? Y seguimos con la vivienda. En la vivienda lo mismo. El IBI está bonificado en el primero y el segundo tramo. El tercero, que es a partir de 400.000 euros de valor catastral, ya no está subvencionado. Uh-huh. Y dicen estas familias, si yo tengo que cobijar o que entrar a siete niños, necesito una casa grande. O sea, no es una cuestión de querer vivir en una casa grande porque sí. Dime tú qué casa que de tres, cuatro, cinco habitaciones en Madrid me va a tener un valor catastral menos de 400.000 euros. No existe. Entonces dice, vamos a ver, les estamos pidiendo, en caso de que sean familias de la tercera categoría, es decir, de segunda categoría, o sea, familias numerosas de a partir de cuatro hijos, es decir, cinco, de cuatro en adelante.
Estas peticiones las han hecho, las han cursado y no han recibido respuesta.
Primero dijeron que lo entendían y que iban, el tema de la movilidad, decían que efectivamente lo iban a proponer para incluirlo en la ordenanza, y luego finalmente les han mandado un correo electrónico diciendo que no. El tema del IBI, hablaron con el ex concejal de Hacienda, Carlos Sánchez Mato, dijo que sí, que efectivamente tenían sus razones, pero que ideológicamente no lo podían aprobar.
Ideológicamente.
Bueno. Y luego también contaron que estuvieron hablando en la empresa municipal de la vivienda y suelo y un funcionario o cargo de allí les dijo, mire, métenlos en literas y dejen de dar la lata. Por mal camino, vamos. Desde luego, las familias numerosas en la capital no están para nada siendo ayudadas.
De momento lo que sabemos es que la Comunidad de Madrid es la que tiene la longevidad en sus ciudadanos más alta del resto del país. Estamos en torno a los 88 años. Es decir, somos una población envejecida. Si no se ayuda a las familias es complicado.
Y 88 dentro de nada somos unos niños. Vamos a pasar de los 100, eso es así. Porque afortunadamente tenemos una sanidad y tenemos una situación que lo permite, pero a ver quién va a mantener a estas personas, quién nos va a mantener.
Muy bien, muchísimas gracias, Belén.
Hasta luego.
Estamos al borde de llegar a las 2:30. Está al otro lado Alfonso Martínez de la DGT. ¿Cómo se circula a estas horas por las carreteras de nuestra región?
Hola, ¿qué tal? A esta hora tan solo encontramos una incidencia a destacar en la red de carreteras de la comunidad. Hay circulación lenta con paradas prolongadas en la 2 a la altura de Torrejón de Ardoz en sentido entrada a la capital por la avería de un vehículo. Tengan mucho cuidado si van a transitar por esta carretera. En el resto de la red vial madrileña no encontramos incidencias importantes ni en los accesos a la capital ni tampoco en las rondas de circunvalación M40 y M50. Aún así, desde la Dirección General de Tráfico les insistimos, una vez más, planifiquen con tiempo sus viajes y, por supuesto, moderen la velocidad.
Muchísimas gracias. Hablamos ahora de la previsión meteorológica para las próximas horas. Aunque hemos amanecido con intervalos nubosos, a partir de ahora vamos a ver cómo los cielos de la Comunidad de Madrid se empiezan a cubrir. Incluso no se descartan este mediodía lluvias débiles y chubascos dispersos que podrían ir acompañados de tormentas. Sobre todo en el sureste de la localidad de Madrid podrían ser localmente fuertes. Las temperaturas mínimas están en aumento, las máximas sin cambios, Ahora marca el termómetro 16 grados en Madrid capital, 15 en La Cabrera, 15 en Villarejo de Salvanés y 17 en San Martín de Valiglesias. Y de cara a mañana viernes te adelanto que tendremos los cielos cubiertos y será un día de agua y de paraguas y de botas. Tendremos lluvias y chubascos ocasionalmente acompañados de tormentas, sobre todo en la mitad norte de la región.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Vuelve la Liga, Arancha.
Vuelve la Liga. Tú lo has dicho, que estábamos ya un poco desangelados sin Liga. Sí, dos semanas, ¿no? Hay que esperar. Y estamos ya todos pensando en lo que va a ser el fin de semana con fútbol. Del cercano, del nuestro. Hombre, la selección española también nos interesa y mucho. Pero como había uno oficial y otro amistoso, pues como que te interesa uno más que otro, ¿no? No sé si me entiendes. Siempre es bonito ver a España, porque es tu país. Pero es verdad que a la gente le gusta ver más a España cuando se trata de mundiales, Eurocopas, cuando hay algo más en juego, ¿no? Que en estas fases de clasificación, que son necesarias. Pero yo creo, y siempre digo lo mismo, que habría buscar otra fórmula para que entretuvieran más a la gente y que la gente no pensara que vienen aquí a estorbar durante la Liga. Bueno, el caso es que están aquí todos los equipos de Madrid preparándose para los partidos que van a tener este fin de semana, que recuerdo, porque imagino que habrán estado mucha gente un poco dispersa y olvidada, que el Real Madrid va a jugar el sábado a la 1 contra el Levante, partido muy importante para el futuro de Lopetegui. Si gana, pues estará a salvo, y luego viene el Victoria Pilsen, y luego ya al final de la semana está el Clásico contra el Barcelona. El Villarreal es el rival del Atlético de Madrid el sábado a las 6:30 de la tarde, y para el domingo por la mañanita, hora típica de Vallecas, tenemos un derbi madrileño, el Rayo Vallecano, que va a jugar contra el Getafe. Uh-huh. Y luego también teníamos la Copa del Rey, lo que pasa, todavía no están entrando los equipos de primeras y los de segunda. Ayer el Alcorcón quedó eliminado, perdió 1-0 contra el Lugo, y hoy, esta noche a las 10, juega el Rayo Majadahonda contra el Sporting de Gijón. Y además, ayer también tuvimos la victoria del Real Madrid en Milán en el primero de los dos partidos de la Euroliga, que va a jugar esta semana. El segundo será mañana, ya en el Wizzing Center, ante el Baskonia.
Muchísimas gracias.
Muy completito, ¿eh?
Desde luego.
Hasta luego.
Adiós.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Al principio pensaba, lo alquilo, no lo alquilo, lo alquilo, no lo alquilo. Luego, con Renta Garantizada pensé, lo alquilo. Renta Garantizada se encarga. Te seguirá pagando la renta de tus inquilinos aunque ellos no lo hagan. Y se ocupan de la gestión del día a día. Infórmate en el 910-1095 o en rentagarantizada.es.
¿Eres empresario o autónomo? Pues esto te va a interesar. La semana del 22 al 27 de octubre en Opel Agrogil tenemos la semana especial Pro Empresas de Opel. Pásate por nuestros concesionarios a ver y probar nuestros vehículos comerciales y tendremos para ti las mejores ofertas. Una oportunidad única. Opel Agrogil, de Grupo Gil, en Alcalá de Henares, Rivas y Arganda, o en nuestra web agrogil.es.
¿Restrenar los mejores muebles de oficina de ocasión, revisados y como nuevos?
¡Sí!
¿Y pagando hasta 5 veces menos?
¡Sí!
Ven al showroom de Factory Oficina y restrena sillas, mesas, escritorios, armarios, archivadores a precios low, low, low cost. Más de 3.000 metros en Illescas y Leganés. Además, vaciamos oficinas. Factoryoficina.com, la compra inteligente para tu empresa.
Mesón o Pote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros. Saborea sus arroces, sus jugosas carnes y frescos pescados hechos a la parrilla de leña, acompañados con la mejor selección de vino.
Este viernes 19 nos visita el Pechuga. Ríete a mandíbula batiente en una noche inolvidable. Mesón o Pote en Mercurio 10, Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
En Ciudadanos estamos centrados en ti. Mejoramos la inversión en justicia en la Comunidad de Madrid. Recuperamos la Academia de Policía y aumentamos la protección de las víctimas de violencia de género. Ciudadanos. Política útil.
Quirón Salud te ofrece tu espacio de salud en COPE más Madrid.
¿Sabías que el estrés y las dietas incorrectas pueden ocasionar el síndrome del ojo seco? ¿Sabes lo que es el ojo seco? Mucha población padece esta enfermedad y no sabe cómo atajar los síntomas y cómo mejorar su salud visual. Nosotros hemos invitado al programa al doctor Nabil Ragae Kamel, que es jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital Quirón Salud San José. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Y vamos a empezar por hablar, ¿qué es el ojo seco?
El ojo seco es un ojo que segrega menos lágrima que lo que necesitamos. O esto, o que la lágrima se evapora más rápido, por lo cual el ojo, la superficie del ojo, la córnea, la conjuntiva, se quedan secos. Y eso produce una serie de síntomas molestas, incluso puede llegar a afectar la visión.
¿Y por qué aparece?
Aparece por varios motivos. Puede ser ojo seco patológico, que es la falta de secreción de lágrima por algún problema en las glándulas lagrimales, o falta de secreción de alguna capa de la lágrima, por ejemplo, la capa lipídica, que es la que mantiene la lágrima intacta. O lo más común es que sea ojo seco que produce lo que nos rodea, es decir, el trabajar con ordenador, por ejemplo, el estar siempre en algún sitio cerrado, seco, con poca humedad. Esto produce ojo seco y esto es lo que vemos en el día a día ahora.
¿Hay algunas personas más propensas que otra a padecer de ojo seco?
Sí, hay varios factores. Hay factores hasta genéticos, y hay factores hormonales y hay factores en la constitución de cada uno, como la forma de los párpados, la velocidad del parpadeo, la frecuencia del parpadeo. Uh-huh. Hay varios factores que nos afectan.
¿Y cuáles son los síntomas? Más o menos lo podemos intuir, ¿no? Por lo que significa ojo seco. Pero claro, a lo mejor se puede confundir con otro tipo de enfermedad.
Correcto.
O de afección al ojo.
Correcto, porque no siempre se nota así como se queda en el ojo. Hay veces que se nota, por ejemplo, al final del día, pesadez en los párpados, irritación en los ojos, sensación de que no veo igual de bien que primera hora de la mañana, por ejemplo, el ver más borroso, pierde calidad de visión a lo largo del día.
¿Y cómo se corrige, doctor?
Sencillamente, la forma más fácil es lágrima compensatoria, es decir, lágrima artificial. Se echa en el ojo, hay muchos tipos de lágrimas, pero ahora hay otras opciones que también mejoran de forma, en algunos casos, radical esa sensación. Es decir, hay un tratamiento muy sencillo que lleva años ahora, en los últimos 3-4 años, que es un láser de luz pulsada, IPL se llama. Uh-huh. Este láser no se aplica al ojo directamente, se aplica al párpado. Y lo que hace es estimular las glándulas para mejorar la secreción lagrimal. Esto mejora la secreción lacrimal y mejora también la calidad de la capa lipídica, que protege esa secreción lacrimal y la mantiene en su sitio, sin efectos secundarios, y la verdad es que da muy buenos resultados.
Muy bien, bueno, pues hemos conocido más sobre lo que es el síndrome del ojo seco. Nos vamos a despedir del doctor Nabil Ragae Camel, es jefe del servicio de oftalmología del Hospital Quirón Salud San José. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes. Gracias.
Quirón Salud, la salud persona a persona.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues ya ha empezado el curso y ya hemos vuelto a las carreras con los niños, las entradas y las salidas del cole, haciendo encaje de bolillos con las actividades extraescolares, ya no te digo si tienes más de un niño en casa. Y entre estas últimas actividades, hoy quiero hablarte de una que es la preferida de los padres, la natación. Y digo que es una de las preferidas viendo la lista de espera que tienen muchos centros municipales acuáticos. De sobra son sabidos los beneficios de la natación, pero hoy, sin querer asustarte, queremos hablar de esa cara B, ¿no? De esos virus, esos hongos que proliferan en ambientes húmedos y que se cogen en la piscina. Y en concreto de los Molluscum o molusco contagioso, con el que seguro si tienes niños pequeños estás familiarizado. Un día estás vistiendo a tu pequeño, ¿no? Y le ves tres granitos de nada, no le das importancia. Pasan unos días y eso que eran tres granitos son 10 y luego 15. Y más tarde has perdido la cuenta. Viviana Pérez es dermatóloga del Hospital Ramón y Cajal y queremos que nos aclare primero qué es el molusco y qué podemos hacer contra el molusco. Bienvenida.
¿Cómo Hola, estamos? Muchas gracias. Encantada de estar aquí.
Al principio no se le da importancia, me dices, nada, serán unos granitos.
Efectivamente, no son unas lesiones que sean muy llamativas, son granitos pequeñitos, redondeados, lisitos, que apenas nos damos cuenta, pero es verdad que son autocontagiosos. Lo de contagiosum es el apellido que le va muy bien a esta patología. Es una enfermedad viral. El Molluscum contagiosum es un poxvirus, es un tipo de virus que se introduce en las células de la epidermis, en los queratinocitos, se introduce en el citoplasma y ahí se replica, ahí se reproduce. Y es muy frecuente que el niño, también puede aparecer en adultos, pero es verdad que es más frecuente en niños, tenga alguna lesión y por el rascado o por el contacto, la fricción, se lo pasa a otros sitios. Y lo que tú decías de tener unos poquitos, pasa a tener un montón.
Bueno, ya lo tenemos. ¿Qué tratamientos hay hoy en día para tratar el molusco? Porque es un virus que llega para quedarse, no se va de un día para otro. Sobre todo, lo que se les recomienda a los padres es que tengan paciencia y no desesperen.
A ver, en primer lugar hay que decir que no hay una evidencia científica que oriente a que sea imprescindible tratar el molusco. Es perfectamente tolerable dejarlo sin tratar. Y los moluscos son autorresolutivos. Es decir, en un periodo de tiempo que como media puede oscilar entre 2 y 6 meses, en teoría, la mayoría de los moluscos desaparecerían por sí mismos gracias a la reacción inmunológica del propio paciente. Sin embargo, es cierto que en muchos casos sigue existiendo un recontagio, este periodo de curación se prolonga y hay casos que pueden llegar a varios años y nos planteamos un tratamiento por dos motivos, bien por razones cosméticas, estéticas, incluso sociales, uh-huh, o bien para evitar la propagación de la infección, porque la persona que tiene el moluscum es contagiante. Entonces, por ese motivo hacemos tratamiento, pero es perfectamente lícito dejar sin tratar el moluscum. De hecho, ha habido algunos estudios en los que hacían una comparación entre pacientes tratados y pacientes no tratados y la tasa de curación a los 12 meses era la misma. Con lo cual, esto es lo primero que nos tenemos que plantear y explicar a los padres. Pero si optamos por tratarlo, por estos dos motivos que hemos dicho, para mí mi procedimiento favorito es el curetaje, aunque es un procedimiento que es un poquito cruento.
Que impresiona, ¿no?
Sí, algunos papás no lo llevan bien y yo se lo explico, pero se trata de utilizar un aparato, una cureta, una especie de cucharilla dermatológica con la que eliminas ese pequeño granito, el molusco, sangra un poquito y ya está. Es muy rápido y tiene unas tasas de curación bastante altas, en algunos estudios hasta del 70 al 80% con una sola sesión. Pero no es la única alternativa, ¿eh? Se pueden utilizar tratamientos tópicos, sobre todo el que más se utiliza en nuestro medio es el hidróxido potásico, que está comercializado, antes lo formulábamos, pero desde hace unos años está comercializado, tanto al 10 como al 5%, uh-huh, quizá al 5% irrite un poco menos, y es para que lo utilicen los papás en casa, pero con mucho cuidadito, porque irrita y a veces los niños se quejan porque les escuece y no le dejan. Las mamás me cuentan, es que no se lo deja dar porque le molesta y le escuece, y al final vienen para que se lo curetee, eso me ha pasado bastantes veces. Y bueno, y otros tratamientos que se pueden usar, imiquimod, pomadas con ácido salicílico, bueno, bastantes cosas, pero en general lo que más utilizamos en nuestro medio es o bien el curetaje o el hidróxido potásico, o a veces algo tan sencillo como la povidona yodada, que todos tenemos en casa, también ayuda cuando es un niño con moluscos pequeñitos y muy abundantes, que no queremos hacerle un tratamiento agresivo, le podemos decir que le pincelen un poquito con povidona yodada y se van secando.
El betadine de toda la vida, ¿no?
Exacto.
El curetaje suele asustar a los niños.
Sí.
Esto requiere de mucha agilidad, mano izquierda, sí, y algo de psicología también para que se dejen curar.
Sí, hay muchas maneras. Ahora hay algunas herramientas técnicas que nos ayudan en el tratamiento de todas estas cosas en los niños. Los tablets y los teléfonos móviles nos ayudan un montón. Tú le pones a un niño a Peppa Pig en el teléfono de su mamá y se deja hacer cualquier cosa. Yo he llegado a hacer biopsias en niños viendo Peppa Pig que no se enteraba ni de cuando le pinchaba la anestesia. Entonces, bueno, aparte de estas técnicas de distracción, pues ir haciéndolo rápidamente, utilizar anestesias tópicas previamente y bueno, en la mayoría de los casos, si no son muchas lesiones y en la mayoría de los niños, nos podemos arreglar bastante bien.
Uh-huh. Este virus es un virus que prolifera en las piscinas, sobre todo, ¿no?
A ver, el virus no está dentro del agua, el virus está en la piel de los niños. Lo que ocurre es que los niños en las piscinas llevan toda la piel descubierta, con lo cual es mucho más fácil el contagio, uh-huh, y además están en un ambiente cálido y húmedo donde también es más fácil que se produzcan estos contagios, pero no va nadando en la piscina y no es necesario prohibir a los niños ir a la piscina cuando tienen molusco. no hay que prohibírselo. Uh-huh. Ni tampoco ir al colegio. Sí que es conveniente que lleven las lesiones cubiertas cuando van al colegio, cubiertas con la ropa o tapadas con un esparadrapo, lo que sea, para que no propaguen la infección. Pero no hay que dejarles sin ir al cole ni sin ir a sus actividades habituales.
No, al final terminarían marginándose esos niños por este tipo de virus. Bueno, no es lo único que tenemos o que se contagia en las piscinas, ¿no? Uh-huh. Tenemos también el pie de atleta. Esto ya nos afecta a niños, no tan niños, adultos. ¿Eso lo veis mucho en la consulta?
Sí, el pie de atleta se ve en relación con las piscinas y con otros deportes, porque el pie de atleta tiene mucho que ver también con la sudoración y la maceración de los espacios interdigitales. Uh-huh. Eso es un hongo, el pie de atleta, son hongos del género Trichophyton, casi siempre el Trichophyton rubrum, y se suele manifestar como una zona de rojez, de descamación, incluso de fisuración entre los dedos de los pies. Y bueno, se puede ver en piscinas, pero como digo, se ve mucho en gente joven que lleva mucho zapato deportivo continuamente, que hace que no transpire el pie, y en pacientes deportistas que sudan mucho y demás. Y a veces se asocia el pie de atleta con tener el hongo también en la ingle. Es frecuente tener, por contagio, uh-huh, tener la tiña inguinal con el pie de atleta. Siempre tenemos que mirar las dos cosas si vemos una de ellas.
¿Y la dermatitis también?
La dermatitis atópica se exacerba en las piscinas generalmente. Estamos en lo mismo, salvo que sea un niño atópico muy, muy difícil de controlar, yo nunca les prohíbo a los atópicos que vayan a las piscinas. Hay algunas cremas que pueden utilizar, que actúan como cremas barreras, que se pueden aplicar antes de ir a la piscina, que les protegen. Y luego también, después de la piscina, que se aclaren para evitar pues la irritación por el cloro, por los productos que se utilizan para mantener el agua de la piscina en buenas condiciones higiénicas, que se aclaren y que se pongan crema hidratante. Pero sí que es verdad que en verano se exacerban las dermatitis atópicas algunas veces en las piscinas, y hay otra cosa que se ve frecuentemente, que son las palmas de piscinas, uh-huh, que es una especie de despellejamiento de los dedos de las manos que se ven los niños pequeños porque están todo el día subiéndose y bajándose del bordillo de la piscina,
claro,
y se les produce esa irritación y asusta mucho a los papás, y bueno, no tiene ninguna importancia, solo por eso.
¿De alguna manera podemos prevenir este tipo de infecciones en la piel? Bueno, porque queremos que sigan yendo a la piscina, para nosotros es fundamental que los niños aprendan a nadar. Y no queremos que por el molusco o por otro tipo de afecciones a la piel dejen de ir. ¿De qué manera pueden ir? Sabemos que, por ejemplo, los hongos de los pies, pues les ponen los calcetines.
Sí,
bueno, protegerles
los calcetines, los escarpines esos que hay como de silicona y demás, uh-huh, yo se los recomiendo más para las verrugas plantares, que es otra cosa que sí que se ve mucho en las piscinas y que es otro virus, es un papilomavirus. Porque los hongos, con la maceración, probablemente con ese tipo de calcetines no se prevén mucho, efectivamente. Lo que hay que hacer con estas infecciones es no agobiarse por ellas, tratarlas cuando aparecen y no preocuparse porque el niño se limite su vida porque pueda tener esto. No hay ningún medicamento que se pueda tomar para prevenir, para que no le salga. Es procurar evitar el contacto con los que están afectados, y el contacto piel con piel, me refiero. Unas buenas medidas higiénicas, secarse muy bien después del baño, que eso es una cosa que en las piscinas de los niños suele fallar, porque van deprisa y esas condiciones de humedad favorecen siempre las infecciones en la piel, hongos y demás. Y poco más, y estar atentos, si se aparece, en el caso de los moluscos, si aparece, yo siempre recomiendo, si aparece alguna lesión aislada, tratarla ya, para que no pasen a tener un montón y sea una complicación. Un molusco, dos moluscos, no es ningún problema. Ahí sí que le puedes hacer un curetaje, seguro, cualquier niño se deja. Y ya si son 20 moluscos, ya puede ser un pequeño problema.
Bueno, pues nos da mucha paz la doctora Viviana Pérez. Ella es dermatóloga, trabaja con los niños en el Hospital Ramón y Cajal, y hemos aprendido todos un poquito más, empezando por el molusco, y hemos terminado hablando ya de todo lo que tiene que ver con la piel y que puede pasarnos en las piscinas. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Pues gracias a vosotros, ha sido un placer. Gracias.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Hoy estamos celebrando el Día Mundial de la Protección de la Naturaleza. Su objetivo es anticipar los riesgos y prevenir los daños de los espacios naturales. Por eso, es imprescindible la labor que realizan entidades sin ánimo de lucro como Cygnus, que lleva más de 10 años gestionando y reciclando los neumáticos fuera de uso, transformándolos en nuevos productos como carreteras, suelos de seguridad, rellenos de campos de fútbol, cemento o calzado. La obtención de esos nuevos materiales por parte de Cygnus, aprovechando sus valiosos y diferentes usos, nos permite pensar en un futuro basado en el consumo sostenible de recursos naturales. Cygnus, uno de los principales promotores de la economía circular, ha logrado conseguir que lo que antes era un residuo sea un material con valor, compatibilizando protección de naturaleza con desarrollo. Cygnus, marcando el camino hacia la economía circular. Síguelos en redes sociales o en cygnus.es.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
¿Eres empresario o autónomo? Pues esto te va a interesar. La semana del 22 al 27 de octubre en Opel Agrogil tenemos la semana especial Pro Empresas de Opel. Pásate por nuestros concesionarios a ver y probar nuestros vehículos comerciales y tendremos para ti las mejores ofertas. Una oportunidad única. Opel Agrogil, de Grupo Gil, en Alcalá de Henares, Rivas y Arganda o en nuestra web agrogil.es.
Hablemos del jamón.
Este año los regalos de Navidad se agradecen mucho más. En estas fechas, nuestros productos se convierten en incentivos eficaces y rentables, capaces de satisfacer las expectativas de quien los recibe y de reforzar la imagen y el prestigio de su empresa. Nos adaptamos a cualquier presupuesto.
Tujamondirecto.com. Jamones embutidos de bellota, de guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028.
Hablemos del jamón.
El ático tiene un diagnóstico muy positivo. La alta concentración de espacio y luminosidad corroboran que se encuentra en un estado totalmente saludable. Quizá una pequeña intervención para quitar la pintura y está listo para darle el alta.
Ana es doctora y sabe de medicina, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900 y tranquilo, que no se puede saber de todo.
¿Estás buscando un vehículo de ocasión? Pues no busques más. En Toyota Motor Arjona inauguramos una nueva exposición de vehículos de ocasión de todas las marcas, kilómetro cero, dirección y una amplia gama en híbridos. Todos ellos con garantía de Toyota Plus. Visítanos en Toyota Motor Arjona en nuestras instalaciones de Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz y Guadalajara.
Grupo Torres de Lara, más de 30 años de experiencia.
Mesón Opote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros. Saborea sus arroces, sus jugosas carnes y frescos pescados hechos a la parrilla de leña acompañados con la mejor selección de vino.
Este viernes 19 nos visita el Pechuga. Ríete a mandíbula batiente en una noche inolvidable. Mesón Opote en Mercurio 10, Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Vamos ahora a tratar un tema realmente delicado. El Instituto Nacional de Estadística ha hecho público un informe sobre las separaciones y divorcios que se han producido en el año 2017. En dicho informe se destaca que hubo 97.960 divorcios. Bueno, pues 1,2% más que el año pasado, el año anterior, el 2016, y que la custodia compartida de los hijos fue otorgada en el 30% de los casos. Sobre estas comparaciones y sobre la custodia compartida surgen numerosas dudas que vamos a resolver con Eduardo Triviño, socio fundador de Triviño Abogados. Ya está con nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes, Beatriz.
¿Qué nos puede contar, Eduardo, de este informe?
Efectivamente, dicho informe revela que en nuestro país actualmente el número de matrimonios que se contraen y aquellos a los que se les pone fin por divorcio es prácticamente el mismo. Desde el punto de vista social, esto es lamentable y algo dice sobre el estado de nuestra sociedad, ¿no?
¿Vosotros de qué manera intervenís? ¿Cómo ayudáis a vuestros clientes?
Bueno, como he dicho en otros espacios, Triviño Abogados es un despacho de personas y de afectados y no puede dejar de atender una realidad social que es incontestable. Sin embargo, el modo de hacerlo ha de ser muy distinto a otros procedimientos. Tengamos en cuenta que son cuestiones que suponen algo penoso para las partes implicadas, que le someten a un profundo estrés y, sobre todo, que trascienden de lo meramente económico para pasar a un plano personal.
Desde luego llegan afectados, con mucha carga sobre las espaldas. En muchos casos las situaciones son muy difíciles, sobre todo a la hora de llegar a un entendimiento, y cuando hay hijos, más todavía. ¿De qué manera actuáis, Eduardo? ¿Cómo ayudáis al afectado?
Bueno, pues nosotros tenemos un modo de proceder que no es el común del resto de los despachos. Primero hay que estar muy seguro de que se va a dar ese paso y que la situación es irreconducible. O sea, un divorcio siempre puede ser una situación lamentable. En segundo lugar, hay que buscar el mutuo acuerdo. aunque sea haciendo recíprocas renuncias, la solución que dan los cónyuges a sus problemas siempre va a ser más ajustada a sus necesidades que las que les va a imponer un tercero, en este caso el órgano judicial. Y por eso la mediación familiar es esencial. Antes de iniciar el procedimiento, tenemos que agotar esta posibilidad de acuerdo. Cuando la mediación no haya tenido éxito, la posibilidad de acudir a los tribunales siempre está abierta, por supuesto, pero siempre dentro del procedimiento judicial, sin cerrar nunca la posibilidad a un acuerdo y teniendo especial cuidado si hay hijos en común. El informe que anteriormente citábamos revela que en el 30% de los casos los órganos judiciales están asignando la custodia compartida a los cónyuges. Esto somete a los hijos a cambios permanentes de residencia, a cambios permanentes de estado y supone un profundo estrés para los mismos. Parece que es una situación que se va a prolongar y que es la tendencia actual. Es decir, se va a producir un incremento en esa tendencia, pero hay que tenerlo muy en cuenta y sobre todo velar y tener cuidado por el interés de los hijos.
¿Qué es lo que estáis recomendando en Triviño Abogados?
Pues recomendamos que acudan a verdaderos especialistas. Hay muchas ofertas en Internet con precios muy competitivos, pero realmente en esto el precio es lo menos importante. Hay que pensar en la profesionalidad y la experiencia del letrado que trate personalmente estos asuntos. En nuestro despacho, las personas que tratan de estos asuntos son personas que habitualmente se dedican a estas cuestiones, que están especializadas, que han recibido los adecuados cursos de formación, que tienen una práctica muy profunda en atender sobre todo las delicadas situaciones personales que se producen. En estos casos siempre trabajamos bajo un presupuesto, con un estudio de viabilidad y consulta totalmente gratuitos como en el resto de los casos.
Bueno, pues si alguien nos está escuchando y necesita el asesoramiento de Triviño Abogados, tiene un teléfono gratuito que es el 992-0222, 992-0222 y una web triviñoabogados.es. Eduardo Triviño, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros, Beatriz.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Mañana es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama y queremos hablarte de los laboratorios Cosme Clinic que han desarrollado la línea Sativa, con productos específicos para disminuir los efectos del tratamiento oncológico en la piel y mucosas de los pacientes. Nos acompaña Arturo Friedel, consejero delegado de Cosme Clinic, especializados en crear productos para el cuidado de la piel desde hace más de 20 años. Buenas tardes, Arturo.
Buenas tardes, Beatriz. Buenas tardes.
¿Cuáles son los efectos adversos que producen sobre la piel y las mucosas estos tratamientos oncológicos?
La piel, las mucosas van a presentar alteraciones durante y después del tratamiento en mayor o menor intensidad. La quimioterapia produce efectos reversibles, como la xerosis generalizada, el prurito, la alopecia, la afección de las uñas, y distintos cuadros según el fármaco que se le vaya a administrar. Mientras que en radioterapia se produce una redermitis o mucositis que puede ser irreversible sobre el campo de radiación a tratar. En todos los casos se produce una pérdida considerable de la calidad de vida del paciente.
Los diferentes productos de la línea Sativa ayudan a los pacientes a minimizar las molestias que el tratamiento oncológico pueda producir sobre varias zonas de la piel y mucosas. ¿Pero cómo lo hacen?
El concepto más importante es conseguir que la piel soporte de la mejor manera la toxicidad producida en los distintos tratamientos. Es fundamental cuidar del primer día y prepararla. Los productos de la línea Sativa incluyen Texoe, un activo que estimula el mecanismo de defensa natural de nuestra piel.
Acláranos entonces, Arturo, ¿por qué productos específicos?
Debemos entender que no podemos tratar igual una psoriasis seca que una dermatitis húmeda. La axila, el cuello, la mama, la zona perianal, las uñas, requieren productos diferentes, diferentes excipientes y diferentes activos. Esto nos diferencia. Cada preparado que ofrecemos ha sido investigado y desarrollado para dar soluciones específicas para el paciente oncológico.
Recuerda que Laboratorios Cosme Clinic te ofrece productos específicos creados para tratar los efectos adversos que producen los tratamientos oncológicos en cada zona de la piel y mucosas. Y por eso, la línea Sativa es la más recomendada por los médicos especialistas. Consulta a tu médico farmacéutico o entra a la web cosmeclinic.com. Nos despedimos ya de Arturo Friedel, consejero delegado de Cosme Clinic. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros, es un placer.
Hasta aquí Herrera en COPE más Madrid. Muchísimas gracias por escucharnos. En el control técnico, Teresa Fernández Almagro, Alicia Agulló y Ana Pasto en la producción y Beatriz Perzotín en el micro. Vamos con las noticias y en un ratito, si sigues con nosotros, tenemos más historias de Madrid y los madrileños.